Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Parece esto el canon de Pachelbel, pero no, no lo es. Es una versión, lógicamente inspirada en esa composición clásica orquestal preciosa que suena ahora en toda la tierra andaluza, como suena. Pero no, digo que no, que está tomada, pero es una actualización de Christina and the Queens, un grupo francés que la ha colado en comerciales muy exitosos. Es este marco el que utilizamos en el flexo para decir buenas noches. Y para comentar que hay encuestas que arrojan que un 80% de los habitantes de España es feliz. ¿Es usted feliz? Y mayormente la gente contesta que sí. Estamos dándole vueltas permanentemente a la felicidad. Y la gente dice, sí, claro, yo soy feliz. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo, prácticamente todo el mundo, 4 de cada 5 son felices y solamente apenas un 12% confiesa no serlo, y en la calle está todo el mundo enfadado y uno ve las tertulias y está todo el mundo dando voces. La realidad realmente es inabarcable y emite señales confusas, y así entran en juego las percepciones y también los autoengaños. Gran parte de la imposición de la política actual, está claro, consiste en simplificar toda la complejidad, todo el enredo que arrastra vivir, empequeñecer esa realidad, hacerla aparentemente más comprensible y satisfacer mediante engaños a los adeptos, que igualmente también se engañan. ¿Recuerdan el cuento del padre Coloma? Uno de los mejores escritores en su género, en el que a un rey muy enfermo le dicen que solamente se curará si se pone durante un día la camisa de un hombre feliz. Y los emisarios reales recorren el país, recorren el terruño en busca del hombre feliz. ¿Dónde estará? ¿Dónde habrá un hombre feliz? Le preguntan a todo el mundo, nadie contesta con claridad. Entrevistan a los poderosos, a los ricos, a los triunfadores, pero ninguno es plenamente feliz. Y un día uno de los emisarios, harto de recorrer por las provincias, llega a un lugar pobre y pregunta a un campesino si conoce a alguien del todo feliz. Y el propio campesino dice, yo soy feliz. El emisario del rey, dando saltos, dando palmas, le dice, ¿me puede dar usted su camisa que se la tengo que llevar al rey? Y el campesino se levanta una suerte de pieles que tiene para cubrirse del frío y muestra que no tiene camisa. El hombre feliz no tiene camisa. Así es la cosa. Unos acumulando, acumulando y acumulando. Y en este cuento de Coloma, la enseñanza es que al final no consiste en tener tanto, claro. Todo fluye, todo cambia y nada permanece, pero amigo, es el momento de comenzar el flexo y de que se inunde de electricidad la noche que sabe ya a madrugada.
El flexo.
Los demás que excusen lo que quieran.
Porque hay cosas que solo suceden en la medianoche.
El programa que es lo que a mí me gusta. ¿No?
son los recovecos del amor, las relaciones. ¿Cómo se le puede sacar tanta punta? Claro, porque la tiene, pero hay que tener la capacidad para hacerlo. A esa ida y venida permanente de contigo, de sin ti, de hay que ver, de lo bien y de lo mal que nos llevamos. Estoy deseando llamarte. Cuelga tú primero. No, cuelga tú. Qué pastelazo, hijo. No me refiero a Gonzalo Núñez, que tiene preparado su artículo sonoro, un nuevo desahogo. Aquí hablando de permanecer al lado de alguien.
A nadie se le puede pedir que permanezca a tu lado, pero hay algo conmovedor en los que se quedan. Son ya tan pocos los casos que parece una heroicidad. Permanecer contra viento y marea, por convicción o por obstinación, por lealtad, quizás equivocadamente, pero permanecer al cabo. ¿Acaso sigue existiendo eso? Si te fijas detenidamente, todo nuestro modo de vida conspira para lo contrario. Salir escopetado a la mínima, buscar cada tanto un nuevo y excitante comienzo. Nuestra libertad, gritamos un minuto antes de correr en desbandada. Pero hay días en que añoras algo distinto, algo como lo que escribió Carmen Laforet. Por eso me quedo, porque puedo irme. ¿Acaso no es eso también libertad? La verdad es que no lo veo muy factible, supongo que solo es eso, literatura. Pero suena tan bien que vale la pena engañarse.
Solo literatura, pero suena tan bien. A eso nos dedicamos también en parte, a la literatura. Que está bien engañarse o dejar engañarse, claro. Si esta música sonara al entrar en casa de uno, ¿cómo sería la recepción? ¿Qué se imagina usted que podría haber en su domicilio si al introducir la llave en la cerradura y girarla para entrar en su vivienda se generara esta atmósfera?
Mira. Oh my god.
Ahí estás, mi mil dolphins. Aquel lado. Oh my god, they're gonna feed.
Oh my goodness.
Oh my god, oh my god.
Los dolphins.
Ahí, aquí lado. Mira, están ahí, Monique, you were right. Mira los dolphins. Se van a comer el pescado. Ay, qué lástima. Mira la gaviota. Así que están traveling, mira los dolphins. Esto se acaba de pasar por encima de eso, si supiera.
Oh my god. It's crazy how close they are to us. Look at the people in the kayak.
They want, no vea los pobres, así que están, mira. Increíble. Mira, están aquí al lado, en mi balcón. Ale, zoom, you can zoom with your
camera.
Es un tiburón, ese blanco. What the heck is that?
I'm not a tiburón.
Jasmine, that's white. Ah, no, estaba al revés. Es un fish, hay una pila de pescado. Pero they're right here in front of us.
Un día sale uno a la calle, no sabe realmente lo que le puede llegar a pasar, que habrá detrás de la esquina, aparecerá el amor de nuestra vida. Como decía Woody Allen, la mujer de mi vida siempre es de otro. Al contrario, se nos caerá un albañil de un andamio. Decía Curro Romero, por cierto, que él no pasaba por debajo de los andamios porque lo más blandito que le podía caer era un albañil, no porque fuera supersticioso. Fernando Díaz de la Guardia, changing the guard, cambiando la guardia. Buenas noches.
Buenas noches, don Francisco, un placer.
Usted es absolutamente, no impatible por supuesto, pero incorregible, incansable.
Eso seguro. Hartible, me dicen aquí en Sevilla.
Y tenemos una nueva ocasión de comprobar que en función de cómo nos haya la vida, cómo nos haya ido la vida, cómo nos haya sorprendido, tenemos igualmente la necesidad de levantarnos, la necesidad de ir hacia adelante, de aprovechar hasta el último suspiro, imbatible.
Sí, yo me he reinventado y esto es un palabra muy cursi porque suena muy grandilocuente, pero sí, yo hasta hace año y medio conducía espacios en televisión de forma convencional y dentro de la televisión generalista, pero por desgracia me sobrevino una crisis de salud en forma de virus, síndrome de Ramsay-Hunt, esto viene a ser la culebrina en el cerebro, que paralizó mi expresión facial. Y las secuelas se quedaron conmigo, así que en ese proceso, que no fue fácil, llegué a la conclusión que podía pasar de la pregunta ¿por qué a mí? A la pregunta ¿para qué? Y la respuesta se llama Imbatibles, una experiencia que supone estar delante del público para hablar de uno mismo, algo que no había hecho en mi vida, porque yo siempre, como tú, Paco, he hablado del prójimo, lo había entrevistado, pero...
el prójimo y el buen samaritano.
Exactamente. Hablamos de los dos, sí. Me dejé convencer de alguna forma ante el espejo y también porque mis amigos me insistieron en poder contarle al público las herramientas que yo empleaba para salir emocionalmente adelante. No me quedé ahí, sino que quise además sentar en un sofá a personas que considero inspiradoras. Y se compuso la experiencia Imbatibles, que además lleva aparejadas sorpresas para el público asistente, porque entre los espectadores hay imbatibles que no saben que van a acabar en el mismo escenario donde están los protagonistas del cartel.
Sí, sorpresas y gente que tiene historias que contar y que las cuenta ese día, que la siguiente ocasión, la siguiente cita, después de haber estado en distintas partes de Andalucía, ciudades, es Sevilla, 30 de octubre.
30 de octubre a las 7 de la tarde, en un lugar maravilloso que muchos sevillanos no conocen. Yo como granadino tengo todavía más derecho a la sorpresa, pero me extraña que no sea más conocido el Teatro de la Capitanía, junto a la Plaza de España. Es todo un complejo urbanístico, como bien sabemos, muy conocido, pero en su interior son dependencias militares. Hay un teatro con cabida para 400 espectadores. Nos lo ofrecieron y dijimos, nos encanta, es precioso. Y el día 30 de octubre a las 7 de la tarde, invitaciones en la plataforma del Corte Inglés que ya están disponibles, se puede hacer para compartir la experiencia Imbatibles con 5 protagonistas.
Vamos a escuchar a uno de ellos y comentamos su experiencia.
El miedo es como ese abusón de colegio maldito que huele la debilidad del niño y va por él. Hay que plantarle cara y cuando tú le plantas cara varias veces, sale corriendo. Pero si no, se hace gigante. Y yo tardó tiempo en que yo estuviera por Córdoba tranquilo totalmente, a lo mejor tardó 2 años, pero ese miedo cada vez era más chico. Y es el consejo que doy, que si tenéis algo que os preocupe, que hay que ir rápido a por él, porque es que si no, nuestra cabeza es muy traicionera también, y tú tienes algo que te preocupa, te lo imaginas mucho, luego vas, lo haces, ostras, no era para tanto. Por eso hay que enfrentar nuestros miedos rápido. Yo diría que cualquier persona por el mero hecho de andar era mejor que yo. Chicos, te van a esperar cosas maravillosas, pero también vas a tener que apretar los dientes. Y por favor, no te rindas nunca, porque por muy complicado que lo tengas, teniendo buena actitud y tirando siempre para adelante.
Él es Cisco García, protagonista del próximo 30 de octubre.
Cisco García sufrió un accidente mientras practicaba snowboard. Se rompió, por decirlo burdamente, la espalda y recondujo su vida hacia el tenis adaptado y hacia la comunicación social. Es abogado de profesión además, pero como comunicador en redes se ha convertido para Forbes en el principal creador de contenido de España en 2025. Y es una persona empática, inspiradora, y que cuando llega con esa sonrisa iluminada, te olvidas de la silla de ruedas, te olvidas de la flaqueza de sus piernas, te olvidas de su debilidad y estás ante un ser poderoso gracias a lo que él pregona, la actitud ante la vida y ante la adversidad.
Hay protagonistas que están en el archivo, están comentándonos sus experiencias gracias a la técnica, Pero hay un compañero de aventuras que está en el estudio, es Nacho, y es un muy buen amigo tuyo. Sí. Se dice que es lo que prefieren los amigos, la antigüedad, ¿no? Pues es un antiguo amigo, ¿no?
Ya un clásico en mi vida. Sí, dentro de mi convalecencia he tenido la suerte de recibir mucho cariño. Se suele decir que cuando vienen los problemas, Paco, es cuando te das cuenta del nivel de soledad que tienes. Yo me siento un privilegiado porque en todo momento estuve muy arropado. Pero ha habido personas, especialmente, que me han demostrado su cariño. Y una es Nacho Lagos. A Nacho lo conozco de toda la vida como trabajador de los medios de comunicación. Es uno de los mejores productores que hay en España en el campo de la televisión, con una larga trayectoria en Atlas Telecinco, en el mundo de los informativos, en retransmisiones deportivas de escala internacional. Pero luego, además, como es una buena persona, ha decidido orientar su oficio hacia lo social y, como CEO de la APA Creativa, la productora audiovisual andaluza, dirige varios proyectos muy interesantes. Uno es Patas Arriba, que es un programa de adopción animal responsable que se emite los fines de semana, los sábados, en Canal Sur, o Desafío Ártico, que pertenece ya a la memoria de la Televisión Pública de Andalucía, donde un grupo de personas con cáncer o que lo hayan superado tenían un nuevo reto, que era ir al Ártico.
Al Ártico, sí.
Pero en lo particular, Nacho era quien me sacaba a mí de casa cuando yo no quería que nadie me viese la cara a tomar un café hace un año, en verano. Y gracias a su insistencia y a su amistad, surgió Imbatibles. Yo le dije: Nacho, si no me encuentro cómodo en el escenario hablando de mí, contando lo que me ha ocurrido, no lo voy a volver a hacer. Pero me dijo: te vas a sentir bien, y llevaba razón, porque me sentí bien y por eso hemos seguido con Imbatibles por el resto de Andalucía.
Nacho, buenas noches. Buenas noches. Lapa creativa, ¿por qué? ¿Se identifica usted con las lapas?
Pues me lo han preguntado muchas veces.
Lapa creativa.
Lapa es porque hoy en día, si quieres vender un formato, vas a una televisión, o eres una lapa o no lo vendes. Entonces, cuando ya eres un pesado, te dices, no vamos a poner...
Eres un lapa.
Claro, no podía poner pesado producción. Dije, vamos a ponerlo bonito, lapa.
Cuando llamaba por primera vez, decía, soy de lapa creativa. ¿Qué reacción había cuando iba a vender cualquier producto?
Se creían que vendíamos marisco.
Claro, la lapa también. Claro. Arroz con lapa. Por
arroz
ejemplo,
con lapa, ¿no? Claro. Uh-huh, y claro. Nos costó porque además la gente decía, vosotros que trabajáis mucho el tema de las marcas, es un nombre hasta feillo.
Y bueno. Con más mérito, ¿no? Triunfamos pese al nombre. Pese al nombre. Y reconociendo la actitud, ¿no?
Lo peor es que ya lo ha registrado y ya no puedes cambiarlo. Entonces, bueno, vamos a ponerlo bonito, pusimos creativa para que tuviera un poquito de sentido, de enganche. Sí.
Lapa intensa, lapa creativa.
¿Tienen algún fluorescente o algún logotipo? Me gustaría tener una camiseta de lapa, porque bueno, lapa creativa.
Paraguas, gorras...
Tiene todo, tiene todo tipo de merchandising.
Porque hay que venderlo, hay que venderlo.
Hay que vender. No nos vamos a quedar solo en el nombre. Vamos a escuchar al segundo protagonista que ha traído del archivo Fernando Díaz de la Guardia. Él es José Peña, un boxeador también infatigable.
Hola, soy José Peña Contreras Reyes y hace varios años atrás me diagnosticaron una enfermedad llamada distrofia retiniana hereditaria progresiva, cuya finalidad es la ceguera. Ceguera que estoy combatiendo con cuatro fármacos muy importantes. Primero, hacerle caso a mis médicos. Segundo, el deporte. Tercero, ponerme en manos de técnicos rehabilitadores para que sea yo más autónomo. Y cuarto, el sentido del humor. Y cuando todo eso lo meto en una coctelera y me lo tomo, me hace una persona imbatible.
Cogito. Cómo entrena, cómo boxea José, sí. Y es verdaderamente un espectáculo ir al gimnasio con él y cómo el entrenador lo va guiando, el empeño que tiene, pese a la ceguera, de que pueda boxear...
De oídas.
Bueno, boxea de oídas, pero me refiero con el interés que él tiene de que se reconozca esa categoría, sí, y que pueda competir. Sí. Tiene mucho mérito y es una persona muy, muy combativa, desde luego. Sí. Imbatibles.
Lo veremos haciendo una exhibición de boxeo el 30 de octubre en el Teatro de la Capitanía, dentro de Imbatibles, con Capitanía, su entrenador, y es impresionante ver cómo boxea, cómo atina sin partirle la cara al entrenador. Sí. Va a manoplas.
Sí, dice izquierda, derecha y va haciendo cómo golpea cada una de las, efectivamente, las manoplas del entrenador. Tenemos a José, tenemos a Cisco, sí, pero hay unos invitados de rango que completan, sí, el cartel.
Ainhoa Arteta. Yo no sabía que nuestra soprano más internacional, creo, en este momento, desde luego la más popular, que por cierto la noche previa a Imbatibles, el día 30 de octubre, insisto, la noche previa está en Madrid actuando. Había sufrido una experiencia previa a la muerte, una experiencia límite que le cambió por completo la vida. Durante el COVID sufrió una infección general que le llevó a una amputación, varias amputaciones en una mano, en un pie, y sobre todo lo que más sedimentó, más allá de las marcas físicas, en lo emocional, era el verse tan expuesta a la muerte, tan vulnerable, ¿no? Incluso, además, temió perder parte de su capacidad vocal porque tuvieron que intubarla y se vio afectada en una cuerda vocal de la que se recuperó. Pero creo que su experiencia es muy interesante para enfocar bien qué es lo importante de la vida y la vulnerabilidad a la que estamos expuestos y que no nos damos cuenta ni apreciamos en el día a día cuando estamos sanos. Creo que el ejemplo de Ainhoa es muy generoso y estoy deseando conocerla en esta faceta en persona.
Uh-huh. Pedro García Aguado, Nacho, que tienes también relación profesional, sí, porque es un muy popular hombre de los medios, sí, además de su experiencia personal, ¿no?
Él fue presentador de Hermano Mayor, que eso le dio a él un nombre, no deportivo, que ya lo tenía en las Olimpiadas, pero sí en televisión. Y decidimos en LAPA hacer un formato con él que sea valiente, donde vamos a tocar el tema del acoso, lo que es el bullying, las redes, la mala educación que se tiene ante los profesores, ante los padres. Mm. Pero también lo vamos contando y con Pedro, pues es un tándem bueno, ¿no? Porque meter en un escenario a Pedro por un lado con un valiente, o cuando lo traes a Imbatible y Fernando le toca su pasado, que todos sabemos los problemas que tuvo, cómo se abre, cómo lo cuente, cómo Fernando va construyendo con él ahí un joder, que lo estás viendo en el teatro y estás diciendo, hostia, es que este tío estuvo aquí, bajó, cogió el infierno, volvió a subir, y te lo va contando. Vas como entendiendo también muchas veces todo lo que tiene alrededor, que lo puedes coger o no.
Sí, sí,
y él te lo sabe contar, ¿no? Igual que con la gente joven, él trabaja eso muy bien, ¿no? A todo lo que estamos, como decía Fernando, a lo que estamos expuestos.
Sí, sí, campeón olímpico, sí, sí. Y luego cae en la droga y en el alcohol. Él te dice, te puede ayudar cualquier terapeuta, pero es que yo he pasado por ahí. Lo cual, su criterio tiene una autoridad superior al de cualquier técnico, ¿no? Que también lo es. Entonces yo creo que es un perfil muy interesante para personas que, bueno, pues estén en riesgo de alcoholismo o de cualquier tipo de adicción, o que tengan hijos en una edad especialmente sensible a este tipo de lacras sociales o de tentaciones. Creo que alguien con su criterio hay que escucharlo.
Nos falta uno de los participantes, ¿no?
Sí, quizás más especial, desde luego, para mí. Sí, porque es un perfil diferente. Se llama José Antonio Casanueva, es el abuelo de Marta del Castillo, para mí el abuelo de Andalucía, así se lo digo siempre que lo entrevisté. Siempre que entrevistaba a José Antonio hablamos, lógicamente, de la razón, por desgracia, de su familia, que es su nieta, a la que busca cada día. Pero también me interesa la propia experiencia y la propia vivencia de una persona mayor, de una persona que antes de su nieta tiene ya un gran recorrido vital, porque es de 1936 y cuando nació, y creo que es alguien con una capacidad para ordenarte, para situarte en lo importante, en eso que yo siempre subrayo, la diferencia entre circunstancia y problema, que me parece fundamental escucharlo. Pero además su testimonio adquiere el carácter de homenaje. Yo creo que José Antonio se merece un homenaje público. Y humildemente, pues de eso va también en gran medida su presencia en Imbatibles Sevilla.
¿A qué hora es? 30 de octubre.
7 de la tarde, 30 de octubre, Teatro de la Capitanía, junto a Plaza de España. Invitaciones en el Corte Inglés.
En el Corte Inglés Imbatibles, que por cierto, y así se recoge en la nota que difunde, que está en los medios, ha recibido este año el premio de honor al mejor proyecto de superación en el Publifestival Internacional. Es, como decimos, una producción de LAPA Creativa, que dirige el empresario Nacho Lagos, y el frontman de todo esto, el hombre en la delantera, en la tarima, es nuestro compañero Fernando Díaz de la Guardia. Fernando, vamos a poner el himno, que es un rap
de Cristian
Tequila, que os han compuesto.
Hablando de un boxeador, por cierto, recuerda a José Peña.
Y vamos a hacer un experimento. Si te parece, escuchemos. Tienes ahora dos minutos para hacer un spot de Imbatibles y de esta manera acabamos en alto. Lo dejamos sonar un poco o te lanzas. Te lanzas, yo sé que tú eres, vamos, todo terreno. Nacho, es un gusto que hayas estado con nosotros.
Muchas gracias.
Fernando, la radio universal es tuya. O sea, ahora mismo hay una convocatoria, la noche está templada, la voz de Fernando va a surgir. Había, por cierto, había un locutor en Argentina que llamaba al filósofo José Antonio Marina desde Argentina para que dijera unas palabras y calmara a la nación. Aquí vamos a hacer todo lo contrario. Marina decía, este argentino está loco, ¿cómo voy a hablarle yo a toda Argentina? Pero ahora Fernando le va a hablar a toda Andalucía para convocar a los invitados de Imbatibles. 30 de octubre, 7 de la tarde, en el Teatro de Capitanía.
Imbatible se llama así porque considero que no hay nadie invicto en la vida, que todos perdemos en la vida, pero podemos sentirnos imbatibles o intentarlo. Y eso es lo que yo hago cada mañana desde que enfermé. Cuando me preguntan cómo estás, digo, quiero estar bien. Es una actitud. Y eso es precisamente lo que compartimos. Imbatibles no es un cuentapenas, ni le decimos a nadie lo que tiene que hacer. Es un intercambio de experiencias entre personas que se han enfrentado a la adversidad de una manera inspiradora. Hablamos de vida consciente. Hablamos de adaptación, más que de superación. Y hablamos de disfrutar el momento y dejar el mañana, donde yo vivía antes. Ahora vivo contigo este instante y me gustaría compartirlo en un escenario, sin trampa ni cartón, con cinco personas inspiradoras: Ainhoa Arteta, José Peña, Pedro García Aguado, José Antonio Casanueva, Cisco García, el 30 de octubre en el Teatro de la Capitanía de Sevilla. Una celebración de la vida consciente que se llama Imbatibles.
La partida, aunque las cartas en tu mano no fueran las elegidas. Historia de amor, de superación, tenemos de todo. Abre el corazón porque los sentidos fallan cuando te habla la emoción. Porque
el freso abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Es el momento, claro que sí, de dar nuestro habitual paseo. Escapada nocturna. Nos escapamos del estudio. ¿En qué programa se da eso? Que el equipo de un determinado espacio, una comunicación, de repente, en mitad del programa, adiós Antonio, se va y tiene una heladería, y durante estos meses pues no tiene tanta demanda, y ahora se toma unos días de descanso hasta que pase la Navidad y se pone a hacer algunos viajes por la zona. Y nosotros, claro, nosotros tenemos en España casi 50 declaraciones de patrimonio de la humanidad. Hay, como saben, una parte monumental, patrimonial, muy destacada, muy notable en Andalucía. Nuestro país está muy, muy al compás de países con un legado histórico imponente como Francia y como Italia, pero nuestra misión aquí es buscar localidades, raíces que tengan que ver con Andalucía, pero también en la letra pequeña, en la letra que nos vincula. ¿Qué decir de Arjonilla? Pueblo de Jaén, cercano a Arjona. Sí, pues Arjonilla pues tiene unos encantos, tiene una iglesia principal, tiene olivos, tiene un polideportivo y tiene una vivencia y una historia que es necesario mencionar en este momento y a esta hora en el flexo, en la noche de Andalucía. Y dicho esto, y cumplimentado nuestro objetivo y nuestra misión, vamos a dejar puesta una música que suena francamente bien. Es Bill Withers y esta tonada llamada Use Me. Mis amigos dicen que tienen que cumplir una misión y tratan de advertirme que me estás usando, que todo lo que haces es usarme. Pero yo les digo, mi respuesta es: ¿qué más da eso del uso? Yo quiero que todo el mundo lo sepa, lo bien que me siento siendo usado por ti. Me puedes usar hasta que me gaste. Sarna con gusto no pica. En las noticias puedes usarme, seguir usándome, haciéndolo hasta que yo me gaste. Una canción perdida, una canción que no tiene el predicamento y la valoración que debiera, pero merece mucho la pena recuperarla aquí y ahora. ¿Y qué recuperarla? Abrillantarla. Use me.
¿Cómo es Marcellus Wallace? Contesta.
Bill Withers.
¿Qué? ¿De qué país eres?
¿Qué?
No conozco ningún país llamado ¿qué? ¿Hablan mi idioma en qué?
¿Qué?
¿Mi idioma? ¿Sabes hablarlo?
Sí.
¿Entonces entiendes lo que digo?
Sí.
Descríbeme a Marcellus Wallace. ¿Cómo es él?
¿Qué? Yo...
¿Di qué una vez más? ¿Di qué una vez más? ¡Te reto dos veces!
Es negro.
¡Sigue!
Es calvo.
¿Cómo es?
¿Qué?
He dicho que... ¿Cómo es?
¿Qué? Yo...
¡Di qué una maldita vez más!
El ser humano se obstina en aplicar la razón y la lógica e incluso a probabilidades que no dependen de él. Ustedes, cuando tiran una moneda al aire y cae cara, piensan que quizá haya más posibilidades que si vuelven a repetir la operación salga cruz, ¿verdad? Y si hacen esa operación hasta 9 veces y las 9 veces sale cara, ¿cuál es su sensación? Pues que la vez número 10 que se tire al aire la moneda, vamos, que está cantado ya que tiene que ser cruz. Pero la historia es la siguiente. La moneda no tiene memoria. Así que todo lo demás, lo que quiera que pase, lo ha puesto usted solito. Por cierto, este era un viejo tema llamado Inside de Johnny Wakelin.
A mí mi madre no me deja escuchar este programa.
Space, the final frontier. Bueno, bueno, la música de Star Trek para recibir como se merece al gran Juan Herrera Salazar, que tiene cada vez más seguidoras y seguidores. Ya le dicen Salazar a secas, con confianza. Este hombre que es un pozo de sabiduría, combina la ciencia, la filosofía, la matemática y la música, y coge el autobús de línea como si se montara en una carroza real. Es el gran Juan Herrera Salazar.
Que vivieron en la historia personas que la hicieron que existiera. Por vivir de tal o cual manera, por inventar, por crear discordia, por deshacer y hacer, así nace la historia.
Es el hombre al que mejor le sientan los chalecos de todos los que conozco. Es una prenda que define una manera de estar en el mundo y también una manera de hacerse con esos chalecos que año tras año, sabiendo que son su distinción, ocupa un enorme espacio de tiempo para poder proveerse de ellos. Querido Juan Herrera, buenas, muy buenas noches.
Muy buenas tardes. Buenas tardes. O muy buenos días.
Y buenos
días.
Hay
que ser más ambiguo.
Hay que ser ambiguo, sabiendo que este programa se puede escuchar, si se da el caso, todavía estamos comprobando si ha sucedido o no, se puede escuchar a cualquier hora del día, con el enlace que está en la radio a la carta de Canal Sur. Y dicho esto en tono deportivo, ¿cómo va la compra de chalecos para el otoño?
Pues mira,
¿cuántos chalecos tenemos ya?
No, quiero explicar esto bien porque es que la gente no se da cuenta de que la cosa del vestir no depende de nosotros. Tú vas a un establecimiento del ramo y dices, mire usted, quiero un chaleco, ¿eh? Un chaleco para mí, que un chaleco. Y tú esperas que el otro te responda, ¿qué color quiere usted? ¿De qué características? No, no. El otro te mira y te dice, este año no han venido.
No han venido.
¿Cómo que no han venido? ¿Pero no han venido? No, 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 no. No han venido. Pero, ¿y de dónde tienen que venir los chalecos? Claro, no, nunca te explican. Pero ya, si ya te pone muy insistente, dice, bueno, tenemos aquí unos restos del año pasado y siempre te enseñan una cosa que tienen un anaquel donde hay uno gris, otro tienen color crema, así, tipo café con leche, luego tienen uno rojo, un rojo bastante feo, y uno verde. Estos son los chalecos, que llaman ellos chalecos. Pero son chalecos porque no tienen mangas, efectivamente, pero claro, si le dices, no, mire usted, yo es que resulta que me muevo mucho en estudios de grabación, me muevo mucho en platós donde hay focos y entonces hace un calor. Entonces yo necesito una prenda que sin despeinarme me la quite y por tanto tiene que tener apertura delantera, ¿no?
Abotonado.
Entonces te dice, bueno, tenemos aquí también alguna cosa y te dan una versión de los mismos que he dicho, el verde, el cremita, el otro. Hay uno gris también normalmente. Esto te lo dan siempre con botones. Y tú dices, es que yo lo quisiera con cremallera. Y ahí ya vuelve a decir, ya con toda la... No, mire usted, este año no han venido. Claro, tú si le dices ya, no, mire, lo quiero un poquito más de fantasía. Quiero, por ejemplo, que tenga un tejido más mullidito, que sea más de abrigo, y que tenga, por ejemplo, unos dibujos de, no sé, de cebras o unos topitos o algo. Ya, la cara ya del otro es indescriptible. Dice, mire usted, esto es lo que hay. ¿Sabe usted? Esto es lo que hay. Déjese usted de topitos. Usted no está a la moda. Usted no, usted dónde vive. O sea, ¿ha visto usted llevar a un ministro, por ejemplo, a llevar un jersey, un esto de topitos?
Pues sería un rasgo de urbanidad.
Sí, pero no, mejor no para la gente del
eso
género.
Eso puede propiciar el diálogo.
Esto no es así.
Que tanto necesitamos.
Claro, entonces esto te hace reflexionar sobre exactamente por qué, de dónde viene la moda.
¿Y quién inventa la moda?
¿Quién inventó la moda? Si es que está también ahí en la naturaleza, porque por ejemplo, tú dices, hombre, las cebras van siempre a rayas. O sea, estas no se cansan, estas llevan es un vestido clásico de presidiario, no sabemos qué delito habrá cometido la cebra para ir vestida de presidiario toda su vida, pero bueno, ahí está, el león allí, color pardo, no se le ocurre aparecer, por ejemplo, un león pardo con lunares. Un león con lunares sería precioso, sería de Huelva o de... O de, por ejemplo, el Coto Doñana podría haber leones con lunares.
O la gorjera de pelos del león.
Sería precioso.
No se ha quejado nunca el león no, de su nada. Gorjera.
No, no.
Es un...
Entonces la gente tiende a pensar elegante. Que si los leones no tienen moda, pues que los seres humanos, pues está ahí de siempre. O sea, las cosas son así. Es más, en los años 60, que hubo aquí una especie de efluvio de libertad, no llegó a otra cosa, pero fue efluvio, pues toda Europa y el mundo entero, los hippies, tal cual. Entonces se puso de moda un concepto que era moda ad lib, es decir, viste como quieras.
Bien.
Bien, viste, o sea, fuera la moda, viste como quieras. Claro, eso llevó a una cosa que hay ahora que se llama personal shopper.
Ole.
Personal shopper.
Bien.
Que consiste en que tú tienes un sujeto o sujeta a tu lado que te dice, mire usted, para esta chepa que tiene usted y esta barriga, le aconsejo, por ejemplo, un top, ¿no? Digamos corto, y debajo un fardón, ¿eh? Que sea así sueltecito para disimular lo que viene siendo el buche.
Ha llegado un cubre chepas de Givenchy.
Sí. Entonces el top...
Es Louis Vuitton. Bien, que está haciendo...
Tú como no tienes ni idea, porque tú estás dedicándote a amasar una fortuna ingente, pues lógicamente te dejas aconsejar del personal shopper, que bueno, pues, póngame usted lo que quiera. Evidentemente...
¿Has estado tentado alguna vez de contratar a un personal o
pues sí,
a una
sí,
personal
sí, lo shopper? Pensé, lo que pasa es que enseguida me arrepentí, porque me entrevisté con un sujeto con unas gafas transparentes, de estas que tienen armadura de acrilato, y las dos primeras palabras no me gustaron y dije, vaya a dejarlo. Total, que esto viene a cuento porque resulta que la gente cree que la moda es reforzar la personalidad de cada persona. Dice, no, tiene usted que tener un estilo personal. Tiene usted que, por ejemplo, llevar los vaqueros rotos a la altura de la rodilla. Tiene usted que llevar un toque moderno. Por ejemplo, póngase babuchas, póngase estas zapatillas deportivas, aunque vaya usted a la ópera, da igual. Entonces, porque tiene usted que distanciarse, tiene usted que diferenciarse, porque tiene usted una personalidad única, ¿no? Claro, esta es la gente que cree que... Pero en realidad el objeto de la moda no es ese. La moda se inventó precisamente para todo lo contrario, que es establecer unos muros que separaron a las clases sociales perfectamente. De forma que, por ejemplo, en la Revolución Francesa, vosotros sabéis que ahí la tropa de base, lo que viene siendo el obrero básico, fueron los sans-culottes, ¿vale? Pues sobre eso estaban los burgueses, que eran los que estaban moviendo el lío para quedarse ellos con el poder, y por encima estaba la aristocracia y el clero. Bien, y bueno, las clases caballerescas. Total, que lo que venían siendo las clases sociales estaban diferenciadas perfectamente, ¿no? Por ejemplo, tú cogías los nobles, pues los nobles llevaban un tipo de vestido con unos jubones, unos adornos, unos aderezos, unos colgantes de oro, etc. Sin embargo, ya íbamos bajando para abajo, los más vistosos eran, por supuesto, los burgueses, porque eran los que manejaban el dinero, tenían unas carrozas de Uralita, una cosa espectacular, y luego después estaban los sans-culottes, que son la mano de obra, claro, los que fueron los que quemaron la Bastilla, estos eran los sans-culottes. Claro, esto para ser sans-culottes significa culo roto, o sea que tenían que llevar los pantalones sin calzoncillos debajo, pero si tenían, por ejemplo, cuando estás quemando la Bastilla, te da un apretón, ¿no?
Puedes proceder.
Pues tú, sin necesidad de quitarte
no
el jubón,
tienes que
directamente te agachas, claro. Y ¡pum! Por el agujero que lleva el sans-culottes, ¡plum!
Ahí va.
Aquello cae, el menhir al suelo. Entonces, esto es muy importante entenderlo, porque si un Sanculot pretendía ser burgués, lo primero que tenía que hacer era cambiar de vestido. Porque si no, es que iba a ser detectado rápidamente. Y aún así, ellos ya tienen sus trucos, luego ya empiezan a surgir todo el universo de las marcas. Todo esto se va, digamos, dimensionando hasta que en el siglo XVIII ya explota todo el tema de la industria textil y empieza. Todavía no nace el prêt-à-porter, que dicen los franceses. Todavía no nace eso. Pero ya, de alguna manera, se va enriqueciendo las clases sociales, porque ahí inventan inventos que el descubrimiento de América, España aportó colorido. Por ejemplo, el embajador de España en la época de Felipe II, que era un tal conde de Fuensalida, por cierto, bueno, pues ese señor se hizo famoso en toda Europa porque iba con un negro perfecto. Esta es la moda que se llamó moda de los Austrias o moda española. O sea, eso se entendía, vestir a la española era vestir de negro. Porque nosotros teníamos un palo que se traía de América que teñía de negro perfectamente. Hasta ese momento el negro que había en Europa era un negro que era como Michael Jackson, o sea, que empezaba siendo negro, pero ya al rato se le iba viendo el cartón y aparecía un marrón. Pero el negro profundo, el negro Felipe II, para entendernos, ese negro es un negro español. Y eso fue cuando España imponía moda. Sin embargo, cuando ya dejamos de ser un imperio, la moda nos ha venido de fuera.
Entonces, yo te quería preguntar específicamente, ¿se puede uno, y aquí tengo apuntado este interrogante, ¿se puede en solitario o acompañado por otros escapar o huir de la moda impuesta? Señor Herrera, ¿puede contestar esta inquietante cuestión? ¿Podemos escapar de la moda?
Yo me temo que no. Me temo que no, primero porque están los señores de este año no ha venido, ¿vale? Y luego, pues porque hay una especie de estructura social que hace que para que tú seas identificado, como, por ejemplo, incluso a nivel laboral. O sea, un guionista como yo, un guionista de televisión, no puede tener mi careto. No puede tener mi careto, no puede llevar estas trazas que yo tengo, porque entonces no te identifican tus colegas. Tienes que llevar un tipo de gafa, tienes que llevar una mochila, por ejemplo, es básico una mochila.
¿Y tatuajes?
¿Eh? Tatuajes, tienes que llevar unas bambas, caras, eso sí, unas bambas caras, no puedes ponerte una cara.
¿Pendientito? Una bamba, ¿un pendientito?
Claro. Oh, no, no, en el mundo guionístico.
¿Argolla?
No, piercing. Es más. No, esos elementos no. Sí, pero el tatuaje sí. Y luego después determinados pantalones, porque si no, no eres del colectivo. Y al no ser del colectivo, pues nadie
te cubres el puesto.
Como ir a torear a la maestranza de Sevilla vestido, por ejemplo,
en bermudas.
O incluso a la portuguesa. O sea, vestido a la portuguesa. ¿Por qué? Pues porque con un vestido, digamos, con chorreras y con un tricornio en vez de una montera, se puede ser rejoneador. Pero no se puede ser torero con un tricornio. O sea, eso no se ha dado. Para eso hay que ser guardia civil, tricornio, pero no puedes torear con eso.
Con eso no. Claro. Desde luego que no. Vamos a llegar al éxtasis, si te parece.
Perfecto.
Vamos a llegar al momento culminante. Y como sé que estás escuchando últimamente mucho y con mucha intención, con mucha intensidad, discografía completa, diría yo, de Dire Straits. Está bien que en este momento de la moda recuperemos el comienzo extasiático de Money for Nothing, que va subiendo la batería, va creciendo el sonido de la guitarra, los coros de Sting y lo estás sintiendo, ¿verdad?
Perfecto.
Estás viendo cómo está entrando ahora mismo.
Vamos, vamos.
Va la batería de Terry y esa subida de grados, ese momento culminante, sí, que es como un auténtico, ya no acordamos de esto, pero como un auténtico orgasmo físico y espiritual. Adelante, adelante, Juan.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Rosemary, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
un grupo que ha ido acumulando tantos, tantos y tantos números uno. No hay segundo del día que a lo largo del orbe, y no solo del orbe, en cualquier punto de Andalucía no esté sonando Hotel California, que ya resulta, otra vez Hotel California. Mira que tienen canciones los aguiluchos o los águilas, los águilas. Imaginen que se llama un grupo en España Los Águilas. Son unos águilas. La expresión "es un máquina" ha sustituido a "es un águila", ¿eh? Ya no se dice lo de "este es un águila". Los Eagles, "I can't tell you why". No puedo decirte por qué. Ya saben esas relaciones de las que habla Gonzalo Núñez, ni contigo ni sin ti. Largarme, hay algo que me hace dar la vuelta y no sé decirte por qué. Es una canción relajada, propicia para luchar contra el insomnio. Medio tiempo. Recogiendo todo nuestro aparejo, nuestro maletín de locutores, todo el cablerío este que hay aquí pendiente, hay que despejar el turno para que siga haciéndose grande la madrugada en Canal Sur Radio. Ya tiene preparada su motocicleta. Es un nuevo número del Flexo, dirigido técnicamente por nuestro querido compañero, el gran Piñero. Yo soy Paco Reyero. Es el momento de, con discreción y estilo, ir desapareciendo.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche en Radio Andalucía Información.